Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer acompañarles y compartir la radio un día más con todos ustedes durante la próxima hora y media, que nos va a dar muchísimo de sí. Es verdad que hoy vamos a empezar el programa con un tema serio y preocupante, el de la vivienda. Ya no se trata de personas en riesgo de ser desahuciadas. Se trata de las dificultades, incluso de familias de trabajadores de tipo medio, en poder acceder a una vivienda en compra o en alquiler. Quien conoce muy bien esta situación es nuestra primera invitada, Gloria Marín, que lleva años trabajando para la PAC, que es, ya saben ustedes, que es la Asociación de Afectados por las Hipotecas y Desahucios. Con ella vamos a hacer una radiografía de la situación del acceso a la vivienda en Elche. Después vamos a darle voz a vecinos de Santa Pola. Llegará Mariger Pomares con nuestro podcast ciudadano, ¡Qué rabia me da! Si la semana pasada empezábamos la temporada de esta sección hablando de las quejas de vecinos del Toscar por el mal estado de algunas de sus zonas verdes y solares que se habían cubierto de maleza, hoy esta misma situación nos va a llevar hasta la zona de Gran Playa y Playa Lisa en Santa Pola. Y desde allí nos iremos hasta Elda para conocer cómo se prepara la puesta en marcha de un nuevo punto de ocio juvenil en esta localidad, la capital del medio vinalopó. Tras las noticias de la una y conocer el estado de nuestras playas, hablaremos de cine, porque no solo empieza el curso escolar y el curso político, empieza también el curso cultural. Vamos a conocer la nueva programación del Cine Club Luis Buñuel. Y a partir de la 1:20, las noticias del deporte y después las de actualidad general. En el control técnico y de sonido está el joven Diego Samper, aquí a pie de micro Maite Vilaseca. Gracias por estar ahí, allá donde ustedes se encuentren escuchándonos. 12:22, es que es una hora bonita, es que hasta viéndola es bonita, para nosotros un placer. Un consejo y arrancamos.
Los días del dragón de Omoda y Jaecu empiezan a rugir. Disfruta de ofertas legendarias y descuentos de hasta 10.000 euros solo del 12 al 25 de septiembre. Días del dragón Omoda y Jaecu. Vuela ya a tu concesionario. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
Ven a las nuevas instalaciones Omoda Jaecu de Alimotor en Avenida Crevillente 35, junto a Conforama y Foster Hollywood.
Nadie lo cuestiona, el problema de la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de españoles y españolas. No se trata ya solo del riesgo de verse metido en un proceso de desahucio por no poder pagar la hipoteca o el alquiler, sino que incluso el acceso a la vivienda se ha convertido en un auténtico problema. Mucho se habla de que los salarios de la mayoría de los trabajadores no dan para poder afrontar ese gasto, es lo que se conoce como los trabajadores pobres, pero yo creo que se habla poco de medidas, de soluciones. Tenemos claro el diagnóstico, el acceso a la vivienda es una carrera de obstáculos imposible para buena parte de nuestra población, no hablemos de la población más joven, pero yo creo que habría que poner el foco también en la búsqueda de soluciones, qué se tiene que hacer, qué se puede hacer. No cuando ya llega el desahucio, cuando ya hemos llegado a ese punto en el que una familia no puede o tiene que decidir entre comprar comida o pagar la hipoteca o pagar el alquiler. Así que le hemos pedido a una mujer que lleva toda su vida dedicada a apoyar a las personas con problemas para mantener su vivienda o incluso para acceder a una, como es Gloria Marín, que es miembro de la plataforma Antidesahucios de Elche, que se pasara por el programa y nos ayudara a entender mejor qué es lo que está pasando. Gloria, de verdad siempre es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por haber venido. Buenas
gracias,
tardes.
Por llamarnos.
¿Qué pasa con la vivienda? Porque es que el problema ya no es solo, como yo comentaba, ¿no? Por ejemplo, esta misma semana se ha conseguido parar un aviso de desahucio. Esto lo atendéis constantemente en la plataforma, pero es que ya no se trata solo de aquellos que ya están avisados de desahucio y que corren el riesgo de perder su casa. Es que empieza a ser casi imposible acceder a una vivienda.
Sí, realmente la problemática de la vivienda se ha transformado mucho en los 14 años que llevamos en la PA. Los primeros años el problema más grave era la gente que iban a desahuciar, o sea, el problema más extenso. A ver, hay que decir que el problema del desahucio siempre es lo más grave, porque el riesgo de verse en la calle, no es que eso no deje de ser lo más grave, pero se ha transformado mucho. Eso es una pequeña parte, digamos, del problema, gravísima, gravísima, porque es que si te dejan en la calle, ya la exclusión está en sí, ¿qué vas a hacer? Y las alternativas que hay, pero se ha transformado porque ahora el problema generalmente lo tiene gente que sí está trabajando o que sí y tiene ingresos, trabajando, pensión o lo que sea, es gente que sí tiene ingresos. Lo que viene a la PA, en parte todavía vienen desahucios que tienen que ver con la crisis, por una parte por hipotecas, de ejecuciones, de hipotecaria y todo eso, o gente que dio su vivienda en dación en pago, se hizo de alquiler y no le quieren renovar. Pero la gente que viene a la PA en general con alquiler, toda la gente está al día de pago. Los alquileres son caros, pero aún así está en alquiler. Son alquileres que no se renuevan. Entonces, esa es una parte problemática que lo vemos nosotros, pero que también está en el resto de la sociedad de Elche que no viene. Es que cuando el contrato de alquiler se acaba, no lo quieren renovar, pero incluso vemos gente que viene, una parte de la gente que viene y le informamos, es que antes de que acabe el contrato la quieren echar. Vemos el contrato, no, mira, tú tienes estos años, no te pueden echar. Esa labor informativa es parte de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ahora con estas subidas de alquileres hay propietarios que piensan, y desde luego, o sea, y los fondos tampoco quieren renovar, aunque una persona me esté pagando, prefiero echarla porque voy a subir el alquiler un montón.
Ahí es donde iba yo, porque has puesto el dedo en la llaga de un tema del que apenas se habla. Ya no es que quien va a alquilar por primera vez se encuentre un precio que es prácticamente inasumible, sino que quien ya está de alquiler y se le termina el contrato, se va a encontrar con que para renovar ese contrato se le puede hasta duplicar el precio del alquiler. Y ahí es donde se vería en una situación, por así decirlo, de calle, que es distinta a, como nos explicabas, los que llegan por un desahucio, pero que en el fondo el resultado final es el mismo: no poder asumir o seguir asumiendo el pago del alquiler.
Sí, los desahucios por fin de contrato han aumentado disparatadamente. Antes eran pues menos de un 10% por fin de contrato. Sin embargo, cuando lo miré, que hace ya más de un año, habían subido al 30% del total de desahucios. Fíjate que los precios están caros. Aún así, es un porcentaje muy significativo y habrá seguido aumentando. La gente que está de alquiler, que en Elche son más de 10 o más de 10.000 hogares, está siempre con la angustia. Si es un pequeño propietario, tendrá un contrato de 5 años, y si es grande, de 7. Pero está, que la mayoría son pequeños, está pensando que se me acaban los años, haciendo la cuenta atrás hasta que lleguen los 5. Porque a lo mejor me quiere subir el doble y no puedo pagarlo, porque a lo mejor simplemente me dice que no para meter otra persona. Entonces es un agobio tremendo y eso afecta a todos los sectores de la sociedad. Desde luego los jóvenes, que es lo que más se habla. Y las medidas van casi todas dirigidas a apoyar a los jóvenes, pero no son mira, cualquier pareja de cualquier edad que se quiere separar, ahora mismo lo tiene imposible. Porque una vez que quien se tiene que ir, ¿dónde se va si no tiene a los padres para meterse en casa? Las personas mayores, jubiladas como yo, las personas que no tienen pagado ya la vivienda, no hay pensión que te dé para pagar un alquiler. Nosotros lo vemos, es verdad que la gente que viene es la que tiene pensiones más bajas. Entonces es un problema muy amplio en el cual la PA nos damos cuenta, sabemos perfectamente que atendemos más a una parte del problema, que es la gente que ya tiene vivienda y que tiene problemas o con su hipoteca, que siguen viniendo, o con su alquiler, porque tiene un problema con el alquiler y les informamos, pues mira, estos son tus derechos, o también si ya llega el desahucio, pues estas son las medidas que te protegen. Pero verdaderamente el problema es mucho más grande y de hecho una cosa que estamos haciendo y que es el proyecto más que importante quizá de momento que tenemos, que ya lo explicaremos en su momento con los demás partícipes, pero es una plataforma más amplia con más organizaciones que hemos empezado a hacer, que en Valencia ya ha hecho su presentación y su rueda de prensa, que es a nivel de país, para juntas y juntos defender todas esas cosas.
Claro, la radiografía, la verdad es que te agradezco mucho la claridad con la que nos lo estás explicando, porque, como decíamos, esto del problema de la vivienda va más allá de no poder acceder a una compra o de no poder acceder a un primer alquiler o de un desahucio. Está ese otro aspecto del que nos estás hablando, que son los desahucios por fin de contrato. Al final, la radiografía más o menos la tenemos, sabemos en qué punto estamos, pero claro, ahora de lo que hay que hablar es de cómo revertir esta situación, porque honestamente y viendo la evolución de los precios de la vivienda, no sé cuál sería la solución. Se habla mucho de más viviendas sociales, más vivienda en alquiler, incluso se ha planteado la obligatoriedad de darle salida a las viviendas que están vacías cuando hay un propietario que tiene muchas viviendas. ¿Qué se puede hacer para revertir esto?
A ver, no hay una panacea y no hay una solución única, ni la pala tenemos ni nadie la tiene, porque todas las personas que saben mucho dicen que hay que hacer muchas cosas a la vez. Nosotros en la plataforma esta planteamos tres tipos de cosas, y ahora comentaré un poco más sobre Elche en concreto, que es lo de parar los desahucios de familias vulnerables, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo el problema que tenemos, las familias que están en la PA con desahucio, todas tienen ingresos. Y unos ingresos que deberían dar para vivir, ¿eh? Todos por encima del salario mínimo. ¿Qué ocurre? Que no hay dónde entrar, que es lo que decimos. O sea, el gran problema es, si me ponen en la calle, ¿dónde voy? El compañero que tenía el desahucio hace unos meses, que lo estuvimos exponiendo, es un compañero con un fijo discontinuo, pero cuando no cobra su paro, su subsidio, etcétera, una familia. ¿Qué ocurre? El problema es que si te vas de allí, de verdad que no encontró nada, es que no encuentras, porque con su nómina, que no lo hemos hablado, con su nómina, como no eres fijo, no cumplen las condiciones para que te alquilen. Entonces, por eso mismo, mientras que esta situación se dé, los desahucios se deben parar. Nosotros estamos hablando del escudo social, que es lo que nos permite parar bastantes desahucios, se tiene que mantener y mejorar.
Perdona, te voy a hacer aquí un inciso, porque claro, dices parar los desahucios de familias vulnerables, pero el concepto, a lo mejor es que también tenemos que revisar el concepto de lo que se considera familia vulnerable, porque hasta ahora consideramos familias vulnerables las que no tenían unos ingresos mínimos que les permitieran cubrir necesidades básicas, pero es que ahora hablamos de esos trabajadores pobres que también están, se debería revisar el concepto de familia vulnerable.
Totalmente, totalmente. Familia vulnerable, y no hay una definición, porque la definición que hay unos ingresos en principio, que son los de la ley 1/2013 y que se han renovado, es 1.800 euros más un poquito por cada miembro de la familia. Realmente con eso no se encuentra. Ahora, si tienes esos ingresos, como te piden el triple para alquilar, con esos ingresos de 1.800, que sería el tope, no sería lo que tiene la familia, sino el tope, no puedes alquilar absolutamente ningún piso, porque todos están a más de 600 euros en Elche. Con lo cual, como tú dices, eso de familia vulnerable sería una cosa a tener en cuenta. Uh-huh. El caso es que nadie se vaya a la calle si no puede tener alternativa. No hay una solución, pero es un parche que hay que poner ya, porque uh-huh. Si no... La otra cuestión es el mercado del alquiler. En el mercado del alquiler se tiene que intervenir, y en muchos sitios se ha intervenido. La zona tensionada es lo mínimo que pedimos. Elche cumple las dos condiciones, que son la subida de alquiler, que fue el 13% el último año, y el 100% en los 10 años anteriores. O sea, en 10 años se ha duplicado el precio del alquiler. Podemos decir, ya, pero todo ha subido, los sueldos. No, no. Los salarios han subido entre el 20 y el 25% en ese mismo tiempo, mientras que se ha duplicado el alquiler. Entonces, reúne esos dos requisitos. Ah, bueno, y la otra es la comparación con los ingresos. La mediana de ingresos en Elche, o sea, lo que cobra el 50% de la población, es 1.000, no me acuerdo ahora exactamente, no me traigo la cifra, pero la inmensa mayoría no podría alquilar. No podría alquilar con los ingresos que hay en Elche. Y luego la tercera parte es el parque público. El parque público de vivienda, empleando todos los recursos. Frente a eso, lo que nos hemos encontrado es que una medida que funciona muy, muy bien, aunque no sea masiva, que es la compra de vivienda por tanteo y retracto, que son viviendas que cualquiera las está comprando para hacer negocio con ellas, pues que se quede la administración, porque se están vendiendo baratas. Resulta que la Generalitat no quería hacerlo, el ayuntamiento tiene un presupuesto para 6 viviendas, o sea, no sé si es para 6, tenía 150.000, y ya está. Esa medida es fundamental para que crezca más. Y antes se habían comprado más viviendas y el goteo de viviendas que se podían adjudicar en Elche venían de ahí. Pero luego hay otra cosa sobre la política de vivienda que, a ver, no te puedo decir la solución es esta, pero sí te puedo decir por dónde se va mal. Es que las políticas de vivienda públicas, a ver, tiene que haber políticas de vivienda para todos los sectores, pero más, y los recursos públicos, los recursos son suelo y dinero, tienen que ir más a quien más lo necesita y tienen que ir para el alquiler. En este país siempre se han hecho, pero además con los dos gobiernos, no digamos, con los dos partidos del bipartidismo. Tanto en España como en la comunidad, en el País Valenciano, se han hecho siempre políticas de apoyo a la compra. Las viviendas, todas las viviendas que hay en Elche, tanto de la Generalidad que fue, por ejemplo, los Palmerales, para compra. Todavía hay viviendas, el parque público está todavía disminuyendo, porque todavía hay gente que cuando acabe de pagarla se escriturará la vivienda. Y todas las promociones de Pymesa, todas las promociones municipales se han vendido. Oye, qué suerte a quien le ha tocado, que ha comprado una vivienda un poco más barato.
¿Qué ventaja tiene que el se genere un parque público de vivienda en alquiler en vez de en compra?
Muchos países que lo tienen en alquiler, eso significa, una, no se hereda. Otra, no sé, sobre todo, esa no sale al mercado. Mira, yo conozco especialmente una promoción, la conozco porque esa promoción de vivienda municipal, hemos tenido muchísimos efectos de la paz. ¿Por qué? Porque cuando vino mejores tiempos, la gente que tenía esos pisos, que por cierto eran sin ascensor, los vendió y los que lo compraron se quedaron atrascados con la, pero lo vendieron por el, yo qué sé, por 6-7 veces más de lo que lo habían comprado, hicieron el negocio. Entonces la vivienda, los recursos que son públicos, que es un suelo público, no pueden ser para que luego las personas hagan negocio, o bien a lo mejor no lo necesitan ya. Alquiler, las ciudades, los países donde mejor funciona han dedicado los recursos públicos a vivienda en alquiler.
¿Quieres decir que esa sería una medida que también ayudaría o contribuiría a rebajar las expectativas de precio de alquiler que los propietarios particulares ponen cuando ofrecen esa vivienda?
Es fundamental, o sea, como medida para el alquiler,
de regular el mercado a la baja.
Lo que pasa es que verdaderamente los expertos, y lamento decirlo, dicen que haría falta mucha vivienda para que hiciera ese efecto. Pero
háblame
sí
de Elche. ¿Me decías que me ibas a comentar en Elche?
No, era la cuestión esta de cuánto había aumentado y lo de la mediana que he dicho, cómo está. Pero en Elche la política, lo que se ha proyectado en Elche, menos 70 viviendas, me parece que son 70, que ya venían del gobierno del Botánico anterior, que son de los Palmerales, menos esas viviendas, todo lo demás que ha dicho el ayuntamiento que va a hacer, todo es para compra. VPO es compra, que luego, más luego los gobiernos como el nuestro y como el valenciano ahora, quieren lo que ha pasado, que se pueda descalificar. Nosotros en La Paz hemos tenido enormes cantidades de viviendas de protección oficial. Esas viviendas que eran de protección oficial y que les dieron, por ejemplo, 10.000 euros, me acuerdo que era como un ejemplo de lo que le daban a la gente, que se han ido de recursos públicos, esas luego fueron a los bancos, a los fondos, y ahora gente que está haciendo negocio con ellas. Todo ese dinero público se ha tirado. Ahora dice, es que lo de que el dinero público y los recursos vayan a otro lado es un tema muy importante. Ahora ha dicho el gobierno de 7.000 millones para las comunidades que quieran poner también para hacer más. Perfecto. Pero ha habido años que se han dedicado 5.000, 6.000 millones de euros a desgravaciones fiscales para compras de vivienda. Hemos dedicado mucho dinero público para los que relativamente estaban mejor podían comprar. Entonces, hay que cambiar eso. No tenemos la solución, pero sí tenemos de que los recursos, y en concreto en Elche, los que se hagan, hay que hacer muchos más, porque lo que se está haciendo es una gota en el océano de lo que hace falta, pero además que vayan a lo que hace falta, que es alquiler. Con más alquiler público, más oferta, bajarían los precios del mercado.
Y habría más rotación, ya que no se heredaría esa
propiedad. Y habría rotación, porque la gente a lo mejor lo necesita ahora, pero luego mejora.
Pues Gloria, que empieza el último trimestre del año con una preocupación importantísima en este tema en materia de vivienda. Esperemos que no tengamos que seguir hablando de desahucios, los estáis parándolos todos, lo cual es una labor encomiable. Y hay muchos conceptos que también deberíamos cambiar y revisar al respecto. Hablábamos de ese concepto del alquiler y la necesidad de que se pueda regular por ahí el mercado. Ese otro concepto de familia vulnerable, bueno, lo que no puede ser es que la vivienda haya subido un 100% en los últimos 10 años y los salarios Tú has dicho un 25%. Bueno, vamos a ser positivos y a decir que un 25%, yo no me atrevería tanto. En cualquier caso, la diferencia hace que la pérdida de poder adquisitivo no nos permita.
Con respecto a la vivienda, sobre todo.
Espectacular. Gloria Marín, que muchas gracias, enhorabuena por ese trabajo que hacéis desde la PA y a seguir peleándolo, no queda otra.
Gracias por dejarnos hablar y exponer.
¿Llegas tarde a casa sin ganas de cocinar y con el estómago pidiendo ayuda? En El Fogón Ilicitano tenemos la solución. Platos caseros elaborados cada día con productos de cercanía y listos para llevar. Este mes, de lunes a viernes, todos los platos a solo 5 euros. Ahorra tiempo, cuida tu bolsillo y disfruta de una comida sabrosa sin mover un dedo. El Fogón Ilicitano, más de 25 años innovando para seguir siendo tu cocina de confianza. Recuerda, este mes en El Fogón Ilicitano, de lunes a viernes, todos tus platos a 5 euros. La vuelta al cole, como siempre, con Carlin Hiperpapelería. En Carlin encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores, todo en material de estudio con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carlin Hiperpapelería con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carlin Hiperpapelería. Estamos en Elche, en José María Buc 16 y en ofielche.es.
Más de uno. Onda Cero Elche.
¡Qué rabia me da!
El podcast ciudadano de Mariger Pomares. Una semana más nos hacemos eco de sus quejas, sugerencias, propuestas, bueno, de esas cosas del día a día que a ustedes les da rabia. Y tenemos que reconocer que al equipo del programa, pues muchas veces también nos pasa. ¿Y a quién necesitamos para qué rabia me da? Pues a Mariger Pomares en este podcast de participación ciudadana que se ha convertido en nuestra Dalid. Ella es quien dice, oye, esto hay que decirlo. Y se dice.
Y me lo dicen, ¿eh? Es que aparte me lo comentan, ¿eh? Claro. Me lo comentan. Oye, ¿qué me pasa esto? Bueno, voy a intentar.
Venga. Pues bienvenida, Pomares. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Vilaseca. Y nada, pues que seguimos, ¿eh? ¿Estamos creando tendencia? Bueno, una tendencia que no mola mucho, las cosas como son. Porque a raíz de la semana pasada y darle voz a Fina, no sé si lo recuerdas, claro que sí, ella, vecina de la zona del Toscar, con el grave problema de los matojos y los matorrales que rodean la zona donde ella vive, aquí en Elche. Bueno, pues lo de crear tendencia... Mari, ¿por qué?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Pues nada, llegan matojos, matorrales y falta de poda a Gran Playa Santa Pola. Hombre, teniendo en cuenta que hemos vuelto, muchos y mucha gente pues ha vuelto de las vacaciones, veranea en Santa Pola.
Y que también hay cada vez más personas que viven todo el año.
Exacto, exacto. Porque
en Santa Pola y en otras zonas de playa.
Sí, de costa, ¿eh? La verdad es que eso es así. Bueno, pues en concreto en la zona de la avenida de Salamanca, avenida de Zaragoza y todo lo que es, llegando ya casi, si venimos de Santa Pola a Playa Lisa, lo que es la zona... esta zona que hay una especie como de parque en el centro.
Sí, como
que,
un bulevar.
Una especie, exacto.
Entonces, en paralelo al mar, a la parte de abajo.
Sí, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues
eso
ahí
digo
está.
Yo.
Esto fue, no sé si te acuerdas tú, Maite, y déjame comentarte, porque esto fue un proyecto que se hizo realidad de la mano de Pascual Ors. Ilústrame.
Pues,
del alcalde de Santa Pola hace muchísimos años.
Puede ser,
porque
claro.
Era el arreglo este que tenía que se tenía que hacer hace muchísimos años. Bueno, pues el caso es que está fatal. Este verano yo he tenido la oportunidad de pasar varias veces, muchas veces por allí. Y bueno, pues le doy la razón a Mari, que se ha puesto en contacto con nosotros. Ella es vecina de esta zona y vive todo el año en Santa Pola, como bien comentabas.
Buenos días. Mire, soy una vecina de aquí de Avenida de la Salamanca y quería denunciar la dejadez que hay por parte del ayuntamiento en la limpieza, en la poda de los árboles, sobre todo en los árboles que están aquí, pero súper abandonados. Parece que nosotros, esta zona de aquí, no sea de Santa Pola, porque mucho limpiar por todas partes, pero toda esta zona, Avenida Salamanca, Virgen del Pilar, Avenida de Zaragoza, todo eso está súper abandonado y nos gustaría a ver si tomaran cartas en el asunto y al menos nos lo dejaran esto un poco decente. No queremos que no saquen brillo, pero que esté decente. Y sobre todo la poda de los árboles, que tienen una falta de podar impresionante. Vale, muchísimas gracias.
Fíjate, muchísimas gracias a ti por participar y por compartir tus preocupaciones con nosotras. Pero fíjate, Marijer y oyentes, que hay algo muy común que todos decimos cuando vemos este tipo de situaciones, ¿no? Y es como, oye, es que parece que mi barrio o parece que mi calle no
forma parte de lo que es la localidad.
Claro, sí. Y al final, a ver, señores de los ayuntamientos, ¿qué impuestos pagamos todos? Los que viven en una zona y los que viven en otra, los que viven más en el centro y los que viven más en el extrarradio, que por favor esa sensación que nos ayuden a que no la tengamos, porque es muy triste, ¿no? Cuando tú piensas, hombre, es que yo no cuento. Es decir, es que mi calle no cuenta o mi barrio no cuenta, que no lo arreglan, pues nada.
Sí, es una zona que está bastante fea, tanto por un lado como por otro. Lo que es ese bulevar, ese paseo lleno de matorrales, lleno, o sea, que está descuidado, que eso se ve a simple vista. Con lo cual, lo que he dicho, yo he pasado mucho por ahí este verano y lo comentaba, y había gente que lo comentaba. Entonces, nada, pues nos han enviado estas fotos, nos ha enviado Mari este audio.
Que lo vamos a publicar también en nuestras redes
sociales.
Exacto,
que le echen un vistazo
que lo sepa
cualquier,
Mari, ¿eh?
Sí, y que lo, bueno, pues que cualquier persona que tenga cualquier problema, entre comillas, vamos a intentar echarle una mano para ver qué es lo que pasa y por qué motivo está así. Porque no se limpia, porque no se recoge, porque no se arregla, que este es también el fin de este podcast, del qué rabia me da. Esto no es tampoco ponernos aquí ya a despotricar de nadie, simplemente es dar voz a nuestros oyentes para que, bueno, seamos un poquito más complementarios a lo que es el centro de las localidades.
Sí, que además creo que te vas a poner en contacto o estás ya poniéndote en contacto con el Ayuntamiento de Santa Pola.
Exacto.
Para ver qué explicación,
claro,
dan.
Claro.
Y sí, bueno, a veces también es que bueno, hay muchos trabajos, siempre hay muchas cosas y a lo mejor dices, oye, no había caído. Bueno, pues que a lo mejor también hacemos un poco ese servicio.
Para decir, oye, pues mira, muchas gracias porque era una,
claro,
cosa que no había previsto y, oye, pues lo vamos a acelerar porque realmente lo necesita, ¿eh?
Claro, hay que decir también que además de esa sensación de dejadez que da el algo que en principio parece sencillo, que es desbrozar, podar los árboles, dejar un poquito cuidadas las zonas que tienen vegetación, que además también, bueno, pues son nidos de insectos, se tiende a acumular más basura cuando alguien... lamentablemente somos un poco así, ¿no? Cuando vemos algo abandonado, pues al final dice, total, si ya está,
claro,
hecho
voy
un
a tirar
asco,
el bote,
pues tiro
voy
el
a
bote.
Tirar las colillas,
claro,
o
efectivamente,
lo que sea.
¿No? Y yo creo que, bueno, lo limpio llama a lo limpio, lo que está arreglado llama a mantenerlo y me parece muy, muy bien. Pues nada, Mari, que vamos a ponernos las pilas y vamos a intentar encontrar una solución.
Y muchísimas gracias por haber contado con nosotros y al hilo también de lo que hablamos la semana pasada, porque esto, pues si son matojos, pues va de matojos, oiga.
Efectivamente.
No hay otra.
Oye, Marijer, recuérdanos ya a todos los oyentes cómo podemos contactar contigo con este podcast del programa y cómo dejar las quejas, las sugerencias
y demás.
Exacto. Las preocupaciones.
Pues fácil, 686-653-613. Ahora, uy, esto, te lo he quitado.
Me lo has quitado. Ahora dilo como me gusta a mí.
Ay, venga, 680, no.
Ay, que lo has dicho primero,
lo he dicho
como me gusta
primero
a mí. A ver, ¿cómo?
Este
dilo.
Es el segundo programa y se nota que hemos vuelto.
Sí. Hemos vuelto.
686. 686 653 613.
Es muy fácil. Ahí nos mandan un WhatsApp con una nota de voz, a ser
con
posible.
Fotos.
Claro, con alguna foto o la máxima información que tengan respecto a lo que quieren denunciar o exponer, y nosotros nos comprometemos a hacerlo público aquí, cada martes, en Qué rabia me da, el podcast ciudadano de Marijer Pomares en Onda Cero. Gracias, Pomares.
A ti siempre, Vilaseca.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
En el mercado de los otros valores, las sopas nunca son hostiles. Escucha.
¡Opa! Yeah.
Por eso, siempre estamos de buena uva. Y nuestra uva es tan rica. Uva embolsada del Vinalopó. La uva mejor protegida del mundo. Acción cofinanciada por la Generalitat Valenciana.
¿Estás pensando en cambiar de sofá o tu colchón te está pidiendo a gritos la jubilación? Es el momento de visitar The Comfort Store, tu tienda especializada en descanso, con las mejores marcas en colchones, canapés, ropa de cama y una gran sección en sofás de todos los estilos y medidas. Ven y encuentra el descanso que mereces con los mejores precios y hasta el 50% de descuento en colchones Picolín. The Comfort Store, en el Chen Polígono Carrusca y Almansa 45, frente al Leroy Merlin.
Aspe y Novelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspe y Novelda, pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
Más de uno. Onda Cero Elche.
¿Les apetece acompañarme ahora hasta Elda? Allí nos vamos para conocer los detalles de una nueva edición del Club de Ocio Joven. Ya está prácticamente preparado el calendario de actividades y propuestas dirigidas a los jóvenes y las jóvenes eldenses, que va a empezar ya a ponerse en marcha a partir del próximo 3 de octubre. Salidas culturales, talleres, juegos, dinámicas de grupo. Bueno, en definitiva, una actividad que renueva su compromiso con la juventud eldense y de la que vamos a hablar con la concejala de este área en el ayuntamiento, que es Anabel García. Anabel, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Oye, que estáis ya a nada, o sea, a unos poquitos días de que comience una nueva edición del Club de Ocio Joven. ¿En qué consiste y cuál es su objetivo?
Bueno, pues el Club de Ocio Juvenil, aparte de, bueno, de lo obvio que es, bueno, pues un club donde puede venir la gente joven a divertirse, pues bueno, pues va mucho más allá de una simple programación. Es un espacio de encuentro, de participación, de empoderamiento juvenil. Y bueno, también es invertir en igualdad de oportunidades para, bueno, para incentivar esa cohesión social. Y bueno, pues se trata de que los chicos y chicas que vienen a este taller sean participativos con su ciudad, que se lo pasen bien, que aprendan y bueno, pues que también encuentren amigos.
Bueno, un calendario que incluye todo tipo de oferta, ¿no? Desde salidas hasta dinámicas de trabajo, juegos de rol. Cuéntenos, a ver, ¿qué han preparado? ¿Y de qué edad a qué edad se puede participar en el Club de Ocio Joven de Elda?
Bueno, pues se pueden inscribir chicos y chicas de 12 a 17 años. Y bueno, pues las actividades es que son muy variadas porque también son un poco ellos los que se encargan un poco de gestionar, bueno, pues las ideas y las actividades que quieren realizar. Siempre, claro, con las monitoras, pues guiando un poquito, pues para darles herramientas para que construyan el ocio que quieren. Y bueno, normalmente pues se hacen manualidades, salidas culturales, excursiones de cualquier tipo, juegos de mesa, también hacemos que se relacionen con el Consejo de la Juventud y asociaciones, pues para un poquito ponerlos en conexión con nuestra cultura. Y bueno, pues aprovechamos cualquier fiesta de la ciudad para hacerles una excursión guiada, explicarles un poquito la historia, y bueno, siempre pasarlo bien, claro.
Oye, hay que apuntarse previamente, se puede, los chicos, chicas que ahora mismo estén escuchando, pueden ir consultando y apuntarse a una actividad que les interese, a otra, se puede acudir también libremente a lo que es las instalaciones. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el Club de Ocio Joven y qué días funciona?
Bueno, pues estamos todos los días en el Centro Cívico y Juvenil, que está junto al Museo del Calzado, en la Plaza de la Ficia, en la calle Avenida de Chapí. Y bueno, las inscripciones ya estamos gestionándolas, ya podéis llamar cuando queráis. El número de teléfono lo podéis encontrar en redes sociales. El cartel con el QR con toda la información también. Y bueno, decir que es, bueno, pues es totalmente gratuito, no hay que pagar ninguna inscripción ni nada, esto lo paga el ayuntamiento, que en definitiva, bueno, pues lo pagamos todos y todas, pero no hay que pagar ninguna inscripción. Y bueno, pues cualquiera que quiera apuntarse puede empezar ya a llamar o venir, si quiere presentarse aquí, lo mismo. Puede estar de aquí, puede venir al centro cívico en horario de 8 de la mañana hasta por la noche. Aquí cerramos a las 10 de la noche.
Bueno, para que nos hagamos una idea, no sé si tienes el dato, Anabel, pero por hacernos una idea, en ediciones anteriores, ¿cuántos chicos y chicas de Elda participaron de una u otra forma en las propuestas del Club de Ocio Joven o acudieron allí?
Pues esto ha sido un poco a poco, porque desde que empezamos hace unos 5 años, bueno, pues empezamos con grupos más reducidos, pero se ha visto un aumento, vamos, considerable, por ejemplo, este verano, que incluso, bueno, pues decíamos que se pasaran, porque es lo que tú dices, bueno, pues hay actividades que a lo mejor no nos gustan tanto u otras que nos gustan más, y los chicos van y vienen, no están aquí toda la jornada. Pero, bueno, pues eso, que pueden pasarse a las actividades que quieran, Y bueno, pues disfrutar de la manera que quieran del club de ocio. O sea que, por ejemplo, este verano teníamos una lista de unas 30 a 40 personas y teníamos lista de espera. Lo que pasa que al final lo íbamos rellenando porque, es lo que estoy diciendo, como algunos no venían unos días porque se iban a otras actividades, pues al final todos pudieron disfrutar del club de ocio, que al final fueron unas 50 a 60 personas.
Bueno, pues a lo largo de todos los días, en un horario amplísimo de toda la jornada y desde el próximo 3 de octubre, comienzan las actividades y propuestas del Club de Ocio Joven de Elda. Recordar que los interesados en inscribirse pues ya pueden hacerlo escaneando el código QR del cartel del club, mandando un mensaje de WhatsApp al 646-952-148 o escribiendo al correo electrónico juventud@elda.es. También pueden acudir directamente de manera presencial allí al Centro Cívico y Juvenil, que es donde está su sede. Anabel García, concejala de Juventud, que muchas gracias por habernos dado los detalles y seguro que va a ser un otoño muy, muy interesante y muy divertido para los jóvenes, sobre todo que necesitan otro tipo de alternativas, que haya un poco para todos los gustos. Gracias.
Pues sí, esperamos. Muchas gracias a vosotros también, a ti, Maite.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
Un minuto y medio nos queda para llegar a la una y conocer la actualidad nacional e internacional y la última hora del deporte. Y hemos pensado que lo aprovechamos estupendamente bien si conocemos cómo están nuestras playas. Así que si usted se está planteando darse un bañito, le vendrá muy bien esta información que nos trae Julio Gil, coordinador del servicio de socorrismo que presta Ambumar en las playas de Elche. Julio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo tenemos hoy el mar.
Bueno, pues seguimos con todas las playas con bandera verde y mar prácticamente en calma. Así que bueno, tenemos una jornada de momento tranquila en cuanto al estado del mar para poder seguir disfrutando de la playa ahora en septiembre.
Pues una maravilla de mes. Te tengo que decir, Julio, tú lo sabes, que hay mucha gente que es su mes preferido para coger las vacaciones, ¿eh? Porque todo está más tranquilito, la temperatura ya no es tan cálida y encima con días de playa como el de hoy, pues fíjate, poco se puede pedir. Muchas gracias. Hasta mañana.
A vosotros. Hasta mañana. Un saludo.
Adiós a comprar. Por impulso, por rutina, por llenar. En la Aljub creemos en compras que hacen bien. A tu estilo, a tu bolsillo y al planeta. Nace el movimiento Smart Fashion. Una forma de consumir con cabeza, con emoción y con propósito. Descubre si tú también eres Smart Fashion. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com.
En el Hospital Universitario del Vinalopó, tu salud es nuestra prioridad. Innovación, profesionales de primer nivel y especialidades de referencia. Porque no tratamos enfermedades, cuidamos personas. Consulta cómo podemos ayudarte en el 96-667-9611 o en nuestra web Hospital Universitario del Vinalopó, del Grupo Rivera. Salud responsable.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con el primer ministro israelí pisando el acelerador en Gaza. Hay ya tropas y tanques sobre el terreno en la ciudad y, según los responsables del ejército, esta incursión para aniquilar a Hamás durará el tiempo que haga falta. Lo que está perpetrando Israel en la franja tiene un nombre y unos responsables. Según el informe de la Comisión Independiente de la ONU, esto es claramente un genocidio y lo están incitando altos mandos del gobierno, entre ellos Netanyahu. No solo por lo que han hecho, recuerda la presidenta de la comisión, sino por lo que dicen.
Es una combinación de los actos y de las declaraciones que realizaron y es esencial analizar ambos. En este caso particular, claramente, los actos proporcionan pruebas contundentes de que llevaron a cabo la intención de cometer genocidio que habían expresado y que aún siguen expresando.
El ex responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha sido especialmente crítico en Más de Uno con lo mucho que ha tardado la comunidad internacional en reaccionar ante una de las etapas más oscuras, dice, de la humanidad. La
comunidad internacional y Egipto en particular tiene un enorme dilema moral, porque estamos diciendo que al otro lado de esa mesa está matando a la gente, pero mantenemos la puerta cerrada. Oiga, cuando hay una guerra la gente huye, pero los de Gaza no pueden huir. No pueden huir porque nadie les deja salir de Gaza. Cuando hay una guerra, los civiles reciben ayuda, pero ellos no reciben ayuda porque no la dejan entrar.
Hay Consejo de Ministros. No se espera que el gobierno apruebe tampoco hoy el decreto que era tan urgente, según Sánchez, sobre el embargo de armas a Israel y que los grupos a su izquierda le están exigiendo. Los gestos políticos, más o menos cosméticos, contra Israel se multiplican. El último tiene que ver con el Festival de Eurovisión. España, o mejor dicho, la televisión pública española, no va a participar en el certamen si se permite que lo haga Israel. El presidente del Consejo de Administración ha propuesto la medida, que ha salido adelante con 10 votos a favor, 4 en contra, los de los consejeros propuestos por el Partido Popular, y una abstención, la de Junts. A propósito de lo sucedido en la Vuelta y la posibilidad de excluir a Israel de competiciones deportivas como quiere el gobierno, Madrid confirma que está estudiando llevar a Sánchez ante la justicia por las protestas de la Vuelta. Lo ha dicho la vicealcaldesa Inma Sainz. No se descarta una querella por alentar de manera consciente la violencia.
Los servicios jurídicos son los que lógicamente tendrán que ver si hay alguna vía. Nosotros desde luego lo que no nos vamos a cansar es de denunciar que ya está bien de este ataque sistemático y permanente a Madrid por parte del gobierno de España, insisto, y que lo que ocurrió en Madrid fue exactamente lo que el gobierno de la nación quiso que ocurriera en Madrid.
Y hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, les contaremos en cuánto dinero se queda finalmente la fianza impuesta por el juez Hurtado al fiscal general del Estado. Porque justo en el mismo día en el que Álvaro García Ortiz consignaba la cantidad de 150.000 euros que inicialmente le habían requerido, resulta que el juez ha rebajado esa fianza a la mitad al descontar la posible multa que se le pudiera imponer. El juez rectifica y rebaja esa fianza. A partir de las 2 hablaremos además de la revisión del crecimiento que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros. Revisión al alza, sube una décima del 2,6 al 2,7%, pero crecemos menos que lo previsto el año pasado, que lo que crecimos el año pasado, que fue un 3,2. En paralelo, el Banco de España publica su informe de proyecciones económicas, con revisión también al alza, menor en todo caso a la del gobierno, Patricia Gijón.
Si la economía española continúa resistiendo en un contexto internacional complicado, el Banco de España revisa al alza sus previsiones de crecimiento 2 décimas, hasta el 2,6% para este año, aunque avanzaremos menos el que viene y el próximo, hasta el 1,8 y el 1,7%. El tirón viene de la demanda interna y la inversión. inversión. En contra juegan los precios de la energía y el tipo de cambio. El sector exterior podría mantener una contribución negativa al PIB en este tercer trimestre por las importaciones. Por lo demás, mejora el déficit público por debajo de la estimación del Gobierno, pero el empleo se ralentiza en los próximos trimestres y sobre todo en los próximos dos años, con una tasa de paro que no baja del 10% hasta 2027.
Es noticia el pacto al que han llegado con la Fiscalía y las acusaciones 5 acusados por 3 violaciones grupales en Castelldefels. Se pedían inicialmente para todos ellos penas de hasta 53 años de cárcel y han aceptado condenas de entre 3 y 8 años. Rebaja sustancial Barcelona, Ana Utiel.
La pena más alta es de 8 años y 5 meses y la más baja de 3 años y 11 meses. Unas condenas muy distintas a las que pedía inicialmente la Fiscalía, de entre 28 y 53 años. Esta rebaja es fruto del acuerdo de conformidad que han alcanzado las partes, que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de agresión sexual continuados de los que los acusaba Fiscalía. Los violadores han admitido formar parte de un grupo criminal que seleccionaba a jóvenes vulnerables para agredirlas sexualmente. También grababan las violaciones y compartían las imágenes en un grupo de WhatsApp. Los procesados deberán indemnizar a las 3 víctimas con 30.000 euros por los daños morales causados.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 16 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Grandes momentos nos deja la música de cine y además momentos que muchos los hemos vivido a través del visionado de las películas a las que corresponden las bandas sonoras y otras que incluso aunque no hayamos visto la película se quedan ahí y las tenemos en nuestra mente. Inmediatamente que estamos escuchando esto, ya saben ustedes o se lo habrán figurado, como decía la zarzuela, que vamos a hablar de cine. Y es que empieza una nueva temporada de la programación del Cineclub Luis Buñuel. Siempre lo digo, pero me encanta presumir de ello. Una de las instituciones culturales con más arraigo y más veteranas de la ciudad de Elche. Además, con una trayectoria ininterrumpida de más ya de 50 años. Que me corrija si me he equivocado. Su presidente, que es José Vicente Candela. Bienvenido, José Vicente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años cumplís ya?
Bueno, pues ya tenemos ya 51, claro. Sí, porque recuerdas que el año pasado hicimos todas las actividades de la efeméride de los 50 años. Estamos ya en los 51, efectivamente.
Hay que ver.
Y bueno, esperamos durar unos cuantos más.
Hombre, por lo menos otros 51 y ojo que nosotros lo veamos, ¿eh?
Bueno.
Bueno, lo cierto es que volvéis con el inicio de curso, iniciáis también temporada. Enseguida vamos a presentar las primeras películas que vamos a poder ver desde este mismo viernes. Pero antes, dinos en general un poco con qué objetivos, cuál ha sido vuestra idea a la hora de preparar la programación de esta nueva temporada de cine.
Bueno, pues como siempre hacemos, intentamos abarcar una visión global del cine, global en el sentido también geográfico, cine de todos los rincones del mundo. Tenemos una película que se desarrolla en Irán y bueno, tenemos también una película china, tenemos una película de producción polaca, tenemos cine español, tenemos cine europeo y también el criterio de la calidad, películas que han pasado por los mejores festivales. Y te tengo que destacar que, vamos, lo teníamos ya programado programado, pero al escuchar las películas que venían nominadas o las candidatas a ser nominadas para los Oscars de este año representando al cine español, pues hay dos de ellas que forman parte de la programación de Cine Club de estos próximos meses.
Tenéis un ojo, José Vicente, porque todos los años dais con películas que las programáis o las tenéis planteadas para programar antes de que empiecen a convertirse en candidatas o en premiadas en los mejores festivales.
Pues sí, tenemos el 24 de octubre, tendremos Sirat, que fue premio del jurado en Cannes ahora en mayo, y el viernes 14 de noviembre tendremos Romería, la tercera película de Carla Simón, una película que está viendo muy bien acogida por la crítica, y bueno, una gran película. Estas dos, la otra Sorda también la pasamos, pero en julio en las óperas primas del festival. O sea que hicimos bingo, vamos, las tres están, y ya te digo, bueno, cine francés, tenemos un cine muy interesante, también una película de animación, por tocar todos los géneros, un poco de comedia, un poco de drama, un poco de cine actual con El Volcán, que es la guerra de Ucrania vista desde unos turistas que están en Canarias, ucranianos, y se tienen que quedar allí cuando se declara la guerra, una visión en off de la guerra de Ucrania, en fin, una programación muy variada en definitiva.
Bueno, además con la peculiaridad de que todas las proyectáis en versión original con subtítulos obviamente en español, en castellano, pero que esto también es un aliciente, ¿no? El poder escuchar a los actores con sus propias voces, en sus propios idiomas, que también le da un plus.
Efectivamente, y además cuando son películas con idiomas que suenan muy diferente del nuestro, como puede ser una película china o una película que se sabe en Irán, pues son, digamos, sonoridades que acompañan a la película y que forman parte de ella y que al doblarlo pues pierden gran parte de su fuerza y de su realismo.
Oye, este es el mejor momento para aquellos que nos estén escuchando y siempre estén pensando, yo me haría socio, pero es que siempre lo pillo cuando ya está terminando la temporada. Bueno, ahora es el momento.
Bueno, y es que por el precio que cobramos, la verdad es que por el precio no será, porque ahora hay concretamente 13 películas y se paga 30 euros, o sea que sale cada película a 2,50, y aunque no se vaya al 100%, pues sale efectivamente rentable. Es un buen momento, empezamos el, no digo trimestre, pues casi un cuatrimestre, y de aquí a diciembre, y bueno, pueden ver películas, yo digo, aparte de estas españolas que hemos comentado, pues películas muy muy interesantes que están en primera línea y muy recientes además.
Todas las proyecciones son en los cines municipales Odeón, y vamos ahora sí ya, José Vicente, si te parece, para abrir boca con las primeras que habéis programado. Este viernes, Tres Amigas, una película que viene de Francia. Mira que me gusta a mí el cine francés.
Bueno, además es un cine muy francés en el buen sentido de la palabra. Es un cine que privilegia el guión, que privilegia los diálogos. Es un cine, digamos, que mezcla comedia y drama y que recuerda un poco al cine de Woody Allen, porque son enredos amorosos de tres amigas. Una de ellas, bueno, dos de ellas están casadas, una está un poco cansada del marido, otra tiene una relación extramatrimonial, la tercera es soltera y está aliada con un hombre casado que, casualidad, es el marido de una de las otras amigas. Bueno, el lío está un poco servido, son las relaciones entre estas tres chicas, estas tres personas, con sus líos amorosos, el director, Emmanuel Muret, entrelaza muy bien las tramas y los temas, y nos habla, pues eso, de las infidelidades, de los límites del amor, el desamor, cómo el amor a veces se acaba. Y bueno, ya nos sorprendió con sus dos anteriores películas que iban un poco en esta línea, que nosotros hemos pasado en el Cine Club. Una se llamaba Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, y otra se llamaba Crónica de un amor efímero. Un poco iba en la línea de esta tercera película, con la que podría formar una trilogía. Y bueno, una película que es muy agradable de ver y que la hemos puesto para empezar pues con una comedia sobre enredos amorosos y sobre lo que es la vida sentimental, con sus idas, sus venidas y sus amores y sus desamores.
Te recibíamos con el música de cine italiano, y es que precisamente la película que se va a proyectar el viernes 26 de septiembre, que se titula Diamanti, viene de allí, viene de Italia.
Efectivamente, una película que es lo que podríamos llamar el cine dentro del cine, y su director es Fersan Özpetek, que es de origen turco, aunque es italiano y vive en Italia, y la producción es italiana, y hace un homenaje al cine. Bueno, hemos visto muchas veces en las películas homenajes al cine, ¿no? Esto no es la primera vez, pero hace un homenaje al cine desde un punto de vista muy original y que no se ha hecho hasta ahora, que es el punto de vista del vestuario, de las personas que confeccionan los trajes que vemos en las películas, sobre todo en las películas de época, y la película precisamente va de eso, es decir, es un taller de costura regentado por dos hermanas que tienen en un tiempo récord que hacer un encargo de todo el vestuario para una película que se desarrolla en el siglo XVIII. La película se desarrolla en los años 70, la época dorada del cine italiano, por eso también hemos puesto esta película con esa música anterior, con una película de Fellini. Vemos todo, vamos, todo el estrés y todo lo que sufren esas personas para poder llevar adelante su proyecto. Pero al mismo tiempo la película mezcla las historias personales de las trabajadoras y de las personas que están allí con el trabajo que están haciendo. Ya digo, vemos un punto de vista que no apreciamos a veces, que es el trabajo de vestuario en una película.
Uh-huh. Cine dentro del cine para Diamanti, que se verá el 26 de septiembre, y viernes 3 de octubre, Una quinta portuguesa. Tengo que decir que esta es una película de la que he oído hablar y muy bien.
Bueno, Avelina Prat, nosotros la apreciamos mucho porque esta es su segunda película. Ella es valenciana y es un caso muy curioso porque ella era arquitecta y en un momento dado pues dejó su profesión y descubrió su vocación por el cine, pero ya mayor, hacia los 40 años o algo así. Y se puso de script. Script es como la ayudante de dirección, como la secretaria de dirección, ¿no? Y de ahí se decidió, casi cerca de los 50, a dar el salto a la dirección. Hizo Basil, una película que nos gustó mucho y que proyectamos en el Cine Club, y ahora es tu segunda película, Una quinta portuguesa, además con dos grandes actores, Manolo Solo y María de Medeiros, y cuenta una historia muy parecida a la anterior. Es un personaje un poco desarraigado que cambia de país. Aquel era un búlgaro que venía a España. Aquí es un personaje español, bueno, de Barcelona concretamente, al que su mujer abandona, está en una crisis personal y se va a Portugal, a esa quinta portuguesa de la que habla el título, y ahí se hace pasar por jardinero, o sea, cambia totalmente su vida, porque él era profesor de geografía en la universidad. Y allí se hace pasar por jardinero y establece relación con la propietaria de la casa, que también tiene sus traumas y sus historias personales. La relación, este descubrimiento y este itinerario vital, este buscar tu camino en la vida fuera de tu contexto, fuera de tu contexto habitual, es lo que nos cuenta esta bella película, que se desarrolla casi toda en Portugal, en una casa preciosa también, en un entorno precioso, esa quinta portuguesa de la que habla el título.
Bueno, pues tres fascinantes películas, tres amigas este viernes, el viernes 26 Diamanti y esa quinta portuguesa el 3 de octubre. Ya hemos dicho que todas las proyecciones son en los cines Odeón, que es el mejor momento para hacerse socio del Cine Club. Y hay que recordar dos cositas más, los horarios de las proyecciones, José Vicente, y que bueno, aquellos que no siendo socios quieran disfrutar de estas películas, también pueden hacerlo, eso un poquito más caro y dirigiéndose directamente a la taquilla.
Efectivamente, bueno, los horarios son 5:30 y 8, tenemos dos sesiones y nada, aquellos que quieran hacerse socios, pues ahí está Joana, simplemente rellenando una ficha pueden asistir a todas las películas del trimestre sin problemas y con seguridad de que van a tener entrada. Y los que no sean socios y quieran esporádicamente acudir, pues son 5 euros por taquilla, tampoco en un precio bastante asequible. Y bueno, pues disfrutar de nuestras películas y de nuestro cine, que creo que vale la pena ver el cine, digamos, desde otro punto de vista, no solamente con un puro entretenimiento, sino también con una forma de arte, con una forma creativa, con un cine de autor y de expresar ideas y de hacernos reflexionar.
Muy importante en los tiempos que vivimos, que nos paremos un poquito también a reflexionar. Muchísimas gracias, José Vicente Candela. Enhorabuena por esta nueva etapa y nueva programación del Cine Club Luis Buñuel, que les iremos contando aquí en el programa a nuestros oyentes poco a poco. Un placer.
Igualmente, volver a estar aquí. Hasta la próxima.
Y así lo que prácticamente hacemos es llegar al tiempo de la información. Primero las noticias del deporte y después las de actualidad general. Ha sido un placer acompañarles. Sigan disfrutando de Onda Cero y hasta mañana.
Disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas. Más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. Electrofred, por experiencia, garantía y calidad. Infórmate en electrofred.com.
¿Estás pensando en cambiar de sofá o tu colchón te está pidiendo a gritos la jubilación? Es el momento de visitar The Comfort Store, tu tienda especializada en descanso, con las mejores marcas en colchones, canapés, ropa de cama y una gran sección en sofás de todos los estilos y medidas. Ven y encuentra el descanso que mereces con los mejores precios y hasta el 50% de descuento en colchones Picolín. The Comfort Store, en el Chen Polígono Carrusca y Almansa 45, frente al Leroy Merlin.
Por fin llega a Elche el clásico por excelencia Romeo y Julieta, el musical by Theater Properties. La más bella historia de amor jamás cantada. Una historia legendaria y única, con una impresionante puesta en escena al más estilo Broadway. 4 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Entradas a la venta en romeoyjulietaelmusical.com.
¿Llegas tarde a casa sin ganas de cocinar y con el estómago pidiendo ayuda? En El Fogón Ilicitano tenemos la solución. Platos caseros elaborados cada día con productos de cercanía y listos para llevar. Este mes, de lunes a viernes, todos los platos a solo 5 euros. Ahorra tiempo, cuida tu bolsillo y disfruta de una comida sabrosa sin mover un dedo. El Fogón Ilicitano, más de 25 años innovando para seguir siendo tu cocina de confianza. Recuerda, este mes en El Fogón Ilicitano, de lunes a viernes, todos tus platos a 5 euros.